siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de José La Candelita Iglesias. El shortstop cubano anoche conectó otro jonrón para San Diego en otra victoria de su equipo, y ahora los Dodgers de Los Ángeles están temblando porque los Padres están a punto de arrebatarles el primer lugar en la Liga Nacional Oeste. No, pero eso no es todo. En un partido que ustedes pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle, el misil cubano, el holguinero Aroldis Chapman, con otro rescate, su número 32, lanzó una entrada perfecta en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre Toronto. Que no es suficiente. ¿Quieren más? Bueno, también fue la emisora favorita del Real Madrid, que aplastó 4-1 al Levante en la sexta jornada de la Liga Española, con 2 goles de Mbappé. ¿Cómo? ¿Quieren más? Bueno, van a tener que esperarse hasta que comience el show para escuchar más, porque sí tenemos otras cosas más. Por ejemplo, una nueva regla del béisbol de las grandes ligas, añadiendo la zona de strike computarizada. Comenzando en la temporada 2026, ya se acabaron los pleitos entre los pitchers, los bateadores, los receptores, los managers y los coaches con los umpires detrás del home plate, porque de ahora en adelante, si tú estás en desacuerdo, simplemente pides una apelación y te la van a poner en la pantalla gigantesca del jardín central en cámara lenta. Así que vamos a hablar de eso. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A. Les informa José Pepe Lacalle. Bueno, ya les di todos los titulares. No podemos ir para la casa, ¿verdad, Teudy? Ya di todos los titulares. Bueno, no, vamos a quedarnos aquí 27 minutos más. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo. Él también compone música, Jaime Almirán. Sí, te vi componiendo música el otro día, sí. Vamos a brindarles un show repleto de acción deportiva, pero como siempre, hay noticias en nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, ayer por la tarde, justamente antes del encuentro de pelota que narramos ayer en vivo y en directo, el béisbol de las grandes ligas dio a conocer su nueva regla. Y una regla que todos vamos a poder, vamos a decir que respirar más tranquilamente con ella. De ahora en adelante, comenzando en la temporada 2026, cada partido del béisbol de las grandes ligas tendrá 2 apelaciones por equipo en lo que respecta a los strikes y las bolas, o sea, detrás del home plate. Y esto significa que una zona de strike computarizada, existe la tecnología, por si acaso tú no confías en lo que el umpire ha cantado, bola o strike, entonces te pones la mano en el casco o en la gorra, si eres el pitcher, y te muestran en el jardín central, en una pantalla gigantesca, en cámara lenta, donde estuvo precisamente el lanzamiento, en una cajita. Si la bola toca cualquier lado de la zona de strike, es strike. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya no vamos a tener esos pleitos gigantescos, que el manager sale del dugout y le protesta al umpire y pelean entre los dos y están ahí 5 minutos argumentando. De ahora en adelante, en 12 segundos, vamos a saber quién tenía razón. Si el umpire, el pitcher, el catcher o el bateador. Ya no hay más. Esto era el último acertijo que quedaba en el béisbol de las grandes ligas. Ni quietud que nos quedaba. Y ya no existe, porque de ahora en adelante el umpire va a cantar lo que él quiera, pero si no te gusta, tú simplemente te pones la mano en la cabeza y apelas. Si ganas la apelación, te quedas con el derecho de seguir apelando. Cada equipo comienza el partido con dos. Si el partido va a extra innings, te dan otro. Pero no pierdes tus apelaciones si tenías razón. Ahora, si no tenías razón, pierdes una apelación, pero te queda otra. Pero yo sé que de ahora en adelante, en la mayoría de los casos, los peloteros van a apelar cuando ellos sepan que tienen razón. Aquí van a poner en evidencia a los umpires y de qué manera. Porque en cada partido que nosotros vemos de pelota hoy en día, el umpire se equivoca entre 10 y 15 veces. Okay, eso es estándar. El mejor umpire del mundo se va a equivocar 10 veces por partido. El peor se va a equivocar 20 veces por partido. De ahora en adelante, tienes derecho a apelar. Si tú piensas que fue un strike 3 y tú eres el pitcher y te cantaron bola, tú tienes derecho a apelar la decisión y ver en cámara lenta donde la pelota estuvo. Ahora, yo ya me imagino, yo conozco ciertos managers, especialmente uno en Nueva York, que va a decir que la computadora, la zona de strike computarizada, está en contra de su equipo. Pero si el manager sale a protestar una vez que apelaron, es una expulsión instantánea. Así que ya saben, el béisbol de las grandes ligas se pone las pilas con la zona de strike computarizada. ¿Qué les parece si seguimos hablando de béisbol después de estos mensajes?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yasiel Puig.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Anoche el misil cubano, el holguinero Aroldis Chapman, logró su rescate número 32, le cerró la puerta a los Azulejos de Toronto en Canadá. Los Medias Rojas de Boston ganaron el partido 4-1 y en este partido Aroldis Chapman lanzó el noveno inning de forma espectacular. Una entrada completa, 0 hit, 0 carrera, 0 boleto. No ponchó a nadie, pero no importa. Retiró a los 3 bateadores que vio y su efectividad descendió a 1.19 carreras. Más importante aún, Boston está por ahora en la postemporada, un juego por encima en el wild card de los Tigres del Detroit y 2 juegos por encima en el wild card de los Astros de Houston. Mientras tanto, la derrota de los Azulejos de Toronto le costó terreno en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Toronto sigue teniendo una ventaja de un solo juego sobre los Yankees en la división. En el partido de ayer, el cubano-americano Romy González anotó carrera, conectó hit y negoció boleto. Y Nathaniel Lowe impulsó 2 carreras, negoció 2 boletos y tuvo 2 hits, incluyendo un doblete. Mientras tanto, al mismo tiempo, se jugaba otro partidazo de suma importancia. Los Guardianes en Cleveland vencieron 5-2 a los Tigres del Detroit y ahora resulta que en la última semana de la temporada regular, con solamente 5 partidos restantes, los Tigres y Cleveland están empatados con el mismo promedio de 85-72. Están empatados por el primer lugar de la Liga Americana Centro. Y justamente esta noche y mañana por la noche, ese es el partido que vamos a transmitir en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí, a las 6:40 esta noche. Y a las 6:40 el jueves por la noche, los Tigres del Detroit contra los Guardianes de Cleveland por Radio Martí. Así que estos dos, que no les quepa la menor duda, los dos partidos más importantes que se van a jugar esta semana en el béisbol de las grandes ligas se van a jugar esta noche y mañana por la noche. Y nosotros les vamos a brindar ambos partidos comenzando a las 6:40. Recuerden, díganle a todo el mundo por allá, corran la bola, no es a las 7. El primer lanzamiento es a las 6:40 hoy y 6:40 mañana. En Cleveland, los Tigres contra los Guardianes. Estos dos partidos van a decidir quién se queda con la división y quién se queda con el wild card, si es que alguien, uno de esos dos, se queda con el wild card. Mientras tanto, Los Medias Blancas de Chicago le pegaron tremendo susto ayer a los Yankees de Nueva York. Los Yankees tuvieron que acudir al noveno inning para derrotar y dejar en el campo a los Medias Blancas 3-2. En ese partido, Rice conectó 3 hits para los bombarderos, mientras que los cubanos Miguel Vargas y Edgar Quero, ambos del Chicago, conectaron un imparable en 4 turnos al bate. Ahora, ¿por qué le costó tanto a una alineación de 300 millones derrotar a una de 65 millones? Bueno, de cualquier manera, una victoria es una victoria. Y vamos a seguir hablando de béisbol. Le voy a decir que hizo Shohei Ohtani anoche, porque cada día me impresiona más y más después de estos mensajes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, yo no sé qué harían los Dodgers sin Shohei Ohtani. Anoche perdieron contra los Diamondbacks de Arizona. 5-4, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. Oigan esto. El japonés como pitcher, ¿están listos? Como abridor, el japonés lanzó 6 entradas de 0 carrera, 0 boleto, 8 ponches. Tiró 91 lanzamientos, de los cuales 63 fueron strikes. Es la tercera vez en una semana que Shohei Ohtani abandona el partido con una lechada contra el equipo contrario y los Dodgers de Los Ángeles pierden el encuentro. Increíble, pero cierto. Cada vez que Shohei Ohtani sale y da una apertura de calidad y te lanza 5 o 6 innings de blanqueada, deja el partido, ya sea con los Dodgers ganando o con el juego empatado, y viene el bullpen de los Dodgers y echa a perder la jornada. 3 aperturas consecutivas que Shohei Ohtani deja el partido con blanqueada y los Dodgers pierden después del 6th inning. Vienen los relevistas y cualquiera les hace 4, 5, 6 y hasta 9 carreras para ganar el partido. Y increíble pero cierto, los Diamondbacks de Arizona, sin Junito Gurriel, están jugando mejor que nunca. Anoche volvieron a ganar 5-4, Perdomo, con 2 carreras impulsadas, un hit en el 9th inning, remolcando 2 carreras, la del empate y la de la victoria. En ese mismo partido, Thomas, el center fielder, con 2 imparables. Por los Dodgers, el cubano Andy Pajés, bueno, el pinareño se vuelve a ir en blanco de 3-0 con un ponche. Y Shohei Ohtani, como bateador, anotó carrera, negoció boleto, se ponchó una vez y lanzó 6 entradas como pitcher abridor. Y aún así, los Dodgers perdieron el partido. Mientras tanto, los Padres de San Diego blanqueaban 7-0 a los Cerveceros de Milwaukee. Y por segunda vez esta semana, José La Candelita Iglesias, en un solo partido, conecta 2 hits, incluyendo un jonrón. La Candelita, que ya estaba contemplando el retiro, y a propósito, señor productor, La Candelita Iglesias acaba de componer otra canción. Oh my God, ya no es la canción número 1 de La Candelita. Hay una nueva. Tú serías muy amable, me la buscas ahí para ver si la ponemos mañana. La Candelita Iglesias componiendo otra canción. Si quieres la ponemos hoy, yo no tengo ningún problema. José Iglesias con otro jonrón, ahora suma 34 remolcadas. Segundo jonrón de esta semana. Segunda vez esta semana que tiene 2 hits en un partido. Tercera vez en 2 semanas que tiene 2 hits en un partido. Y los Padres de San Diego, gracias al Grand Slam de O'Hearn, primera base, conectó Grand Slam. Ganaron 7-0 contra los Cerveceros de Milwaukee. Y adivinen qué. Ya los Padres no se conforman con el comodín de la Liga Nacional. No. Ya están viendo cómo despojan a los Dodgers del primer lugar de la Liga Nacional Oeste y van a los playoffs como cabeza de serie y no como wildcard. Vamos a seguir hablando de pelota y mucho más después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 6:40 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland.
Yo soy Amani Gandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 6:40, Detroit versus Cleveland. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bonita la cancioncita esa, muy me da muchas energías ponerla. Damas y caballeros, todo lo que los Rojos de Cincinnati tenían que hacer para asegurarse el wild card de la Liga Nacional era en casa ganarle la serie a los Piratas de Pittsburgh. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es todo lo que tenían que hacer. Ya eso va a ser imposible porque ya perdieron anoche 4-2. Todavía les quedan dos partidos más contra los Piratas de Pittsburgh, pero ya no es lo mismo. Los Piratas, el tercer peor club de la Liga Nacional, llega a Cincinnati con los Rojos teniendo el último wild card y adivinen qué, ganan 4-2, pero eso es solamente la mitad del cuento. Los Piratas de Pittsburgh ponen al cubano Johan Oviedo a lanzar. Johan Oviedo, el habanero, lanzó bastante bien, 4 entradas y 2/3, 2 hits, 2 carreras, 3 boletos, 7 ponches. Y lo sacan justamente cuando el cubano era elegible para la victoria, con 4 entradas y 2/3, viene el manager, como si estuviéramos en el séptimo juego de la Serie Mundial, y arranca el pitcher del partido por un relevista, que no hizo mucho que digamos, y le negó la victoria a Johan Oviedo. Por un out, Johan Oviedo no ganó su tercer partido de la temporada. Sigue teniendo efectividad de 3.57, que no está mala. Pero los Piratas vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-2 y ahora resulta que Cincinnati está a medio juego detrás de los Mets, gracias a esa derrota. Mientras tanto, los Marineros de Seattle incrementaron su ventaja a 4 juegos en la Liga Americana Oeste tras derrotar a los Rockies de Colorado 4-3. En ese partido, Randy Arozarena, el pinareño, por sexta vez en 7 partidos, se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. El promedio de Randy Arozarena ha bajado más de 40 puntos en solamente 2 semanas. ¿Oyeron bien? Yo sé que te duele mucho. Yo te lo puedo enseñar. Puedo mostrar las estadísticas. Y por último, los Mets de Nueva York fueron a Chicago y en un partido que absolutamente tenían que ganar, vencieron a los Cachorritos 9-7. Gracias a Francisco Lindor, el boricua impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo un jonrón. Y Brandon Nimmo también impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo un jonrón. Mira qué casualidad. Los Mets ahora regresan al panorama de la postemporada, aunque sea por un día. Ventaja de medio juego en la Liga Nacional. Me están diciendo que el mundo no solamente vive de fútbol, perdón, ni de béisbol. ¿Qué les parece si nos vamos rapidito a la sección favorita de Brasil, el balompié fútbol soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Antes de comenzar con el balompié, les voy a dar nuestro teléfono de WhatsApp para que se unan a la familia deportiva de los Martí. Este es nuestro número, apunten ahí. Les voy a dar un segundito para que encuentren un lápiz. 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. Ese es el número telefónico para que te unas a la familia deportiva de WhatsApp de Radio Martí. Nosotros ayer durante el juego de pelota tuvimos más de 300 mensajes de Cuba. Solamente en esas 4 horas, media hora antes del partido y media hora después, tuvimos más de 400 mensajes de Cuba. Y no son 400 personas, porque a veces hay una peña deportiva de 15 personas mandando un mensaje y están hablando las 15 personas. Y durante toda la noche le mandé saludos a todo el mundo por todo, en cada esquinita del país. Muy bien, en la Liga Española de Fútbol hay una rara jornada de entre semana. Recuerden, hay Champions League la próxima semana. Por eso todo el mundo está jugando ahora durante la semana. Y ayer el Real Madrid, que está al frente de la Liga, viajó a Levante y derrotó 4-1 al club local, con 2 goles de Mbappé, mientras que el Villarreal de Castellón derrotó al Sevilla 2-1. Ustedes recordarán que en la jornada anterior también tuvimos al Barcelona derrotando al Getafe. El Barcelona juega otra vez mañana jueves a las 3:30 de la tarde. Hoy tenemos al Atlético contra el Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid ha tenido un arranque horrorífico. Te le estoy diciendo el peor arranque de temporada que han tenido los colchoneros en años. Horrible el comienzo del Atlético de Madrid. Juega contra el Rayo Vallecano y mañana jueves el Barcelona contra el Oviedo. En este momento el Real Madrid suma 18 puntos. El Real Madrid no ha perdido ni en la Liga ni en la Champions. ¿Okay? De 7-7. 7 partidos, 7 victorias. Pero claro, la jornada es muy complicada. Y el Real Madrid tiene ahora que viajar 16 horas a la frontera entre Kazajistán y China para enfrentarse al Almaty en la Champions League la próxima semana. Eso es lo que está pasando en el fútbol internacional. Podemos seguir hablando de balompié porque me están diciendo que la próxima semana es Champions League, pero va a ser 8 partidos el miércoles y 8 partidos el martes. Para que se estén preparando. Les tengo el panorama completo y vamos a comenzar a hablar de eso mañana en Al Duro y Sin Guantes. Por ahora, ¿qué les parece si nos vamos con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA? Damas y caballeros, tenemos aquí a Mr. Juan Pendaz, que es así como el Oscar Schmidt del baloncesto aficionado de los Estados Unidos. ¿Verdad, Mr. Juan?
Bueno, así es, Pepe. Bueno, un cordial saludo para ti y para toda la afición de Cuba. Hay que enfatizar que, como habíamos previsto, vamos a hablar de los 30 equipos. Ya hablamos de los 15 que hay en el este. Ahora vamos para el equipo de la Conferencia del Oeste. Comenzando por orden alfabético, tenemos a los Dallas Mavericks, donde la incógnita aquí es que Luca quién. Aunque la afición todavía no está muy conforme de que Luka Doncic la habían cambiado para el equipo de los Lakers de Los Ángeles por Anthony Davis, pero se ve un Anthony Davis que está saludable, eso es lo más importante. Hay que destacar que cuando regresó a Dallas, cuando jugó el primer partido, anotó 26 puntos, 15 rebotes, 2 bloqueos, pero al siguiente partido se lesionó, no pudo jugar 18 encuentros consecutivos. Regresó muy bien, pero después tuvo un problema en la vista, tuvieron que operarlo y fue chirrín chirrán para él en esa temporada. Pero hasta ahora todo parece indicar que este jugador va a ser efectivo para este equipo de los Dallas Mavericks. También la lesión de Kyrie Irving, que también lo premió en lo que es la temporada pasada. Hay que enfatizar que este jugador se perfila que pueda regresar antes del tiempo adecuado. Cuando digo esto, Pepe, es que este jugador, Kyrie Irving, definitivamente se tuvo que operar, lo mismo que le pasó a Tatum, pero parece que se está recuperando al mismo tiempo que Tatum. Ya hay rumores de que Tatum posiblemente antes que termine esta temporada pueda regresar con los Celtas de Boston. Así que buenas noticias, lo mismo para Dallas, para los Celtas de Boston, pero Cooper Flat, vamos a ver si le quitan la amargura al público, okay, que tiene de los Dallas Mavericks, donde los últimos partidos definitivamente no fue muy fructífero. Pero aquí tenemos un jugador que se puede convertir en lo que es el novato del año, y se rumora que en los próximos 3-5 años se puede convertir en la figura principal, si no hay lesiones, de lo que es la NBA. Vamos a ver con él, con Kyrie Irving, PJ Washington, que lo acaban de renovar. Este equipo de Dallas mete miedo si todos están sanos. Esperemos que sí. Por otra parte, los Denver Nuggets obtuvieron a una figura que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Cuando hablo esto es de Jonas Valanciunas, un centro que da muy buenos minutos, titular en muchos de los equipos que ha estado anteriormente. También adquirieron a Tim Hardaway Jr., este jugador que es muy bueno tirando de larga distancia y muy buen defensor. Pero Bruce Brown, que fue el que se llevó el anillo con Nikola Jokic, con este equipo de los Denver Nuggets cuando ganaron su primer anillo como equipo, regresa a los Denver Nuggets. Vamos a ver, yo creo que está muy optimista Nikola Jokic. También la adquisición de Cam Johnson, que lo obtuvieron de los Brooklyn Nets, por Michael Porter Jr. Así que es bien, bien efectivo este equipo.
Así es.
Es el segundo que se perfila como mejor para la conferencia.
Bueno, yo le dije a toda mi gente que los iba a saludar una vez que se identificaran con nosotros. Y en este momento, escuchando por la onda corta en los 13,605 kilohertz, desde Minas Gerais, Brasil, o Minas Gerais, Brasil, no sé cómo se pronunciará, tenemos a Ewender Márquez. Ewender Márquez desde Brasil, escuchando por la onda corta, y aparentemente entra como un cañón. ¿Cómo se dice? A ver. Sí, pinareño, claro, sí. Ah. Especialmente con un nombre como Ewender Márquez. Y es Márquez con S y no con Z, para que tú veas.
Vamos todos.
Así que un saludo para ti, Ewender, y espero que sigas escuchando. Mister.
Bueno, saludo para él también. Los Clippers, hay muy buena incógnita con este equipo porque Kawhi Leonard, que era el jugador franquicia, ha tenido grandes problemas, está en investigación, no solamente los Clippers, sino también el jugador. Así que la última vez que se pudo fichar con Bradley Beal, Bruce López y Chris Paul, que son veteranos, vamos a ver, es uno de los equipos más viejos que hay en la NBA, y esta temporada se espera que le vaya bien, pero todo depende de las lesiones.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen completo de la NBA. Recuerden, esta tarde, comenzando a las 6:40 hora de Cuba, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, el partidazo de la semana. Ok, los Tigres del Detroit contra los Guardianes de Cleveland. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 6:40 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 6:40 p.m., Detroit versus Cleveland. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa
especial como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los aviones de guerra pueden volar más rápido que el sonido? Hoy te lo explicamos de forma sencilla en Café Digital. Cuando hablamos de superar la velocidad del sonido, nos referimos a volar más rápido de 1.225 kilómetros por hora, que es aproximadamente la velocidad a la que viaja el sonido en el aire. A esto se le llama velocidad supersónica. Pero, ¿cómo lo logran los aviones de combate? Primero, usan motores muy potentes, llamados turborreactores o turbojets. Estos motores succionan grandes cantidades de aire, lo comprimen, lo mezclan con combustible, lo queman y expulsan los gases a altísima velocidad hacia atrás. Esta reacción genera un empuje enorme que impulsa al avión hacia adelante, como un globo que se desinfla volando por el aire. Segundo, los aviones de guerra están diseñados con una forma aerodinámica muy delgada y puntiaguda, especialmente en el morro y las alas. Este diseño ayuda a reducir la resistencia del aire, permitiendo que el avión se deslice más fácilmente a altas velocidades. Menos resistencia significa que se necesita menos energía para ir más rápido. Además, para romper la barrera del sonido, el avión debe superar una especie de muro invisible de presión que se forma frente a él. Al hacerlo, se genera un estruendo, conocido como el boom sónico, que puede escucharse en el suelo como un trueno repentino. No todos los aviones pueden hacer esto. Los cazas supersónicos, como el F-22 Raptor o el Eurofighter Typhoon, están especialmente diseñados para resistir las fuerzas extremas que se generan a estas velocidades. En resumen, gracias a motores superpotentes y a un diseño especial que corta el aire, estos aviones logran algo increíble: viajar más rápido que el sonido.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. You've got a crush, crush, it's a crush. Get a little crush on me, don't you? Don't you?
Just can't let it go. Because I want it. Because I want it.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
George H. Hailmeyer fue un ingeniero e inventor cuyo trabajo transformó la tecnología de las pantallas y dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Si bien su nombre no es tan conocido como otros pioneros de la tecnología, sus contribuciones a los displays de cristal líquido, LCD, son fundamentales para muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día, como televisores, smartphones y pantallas de computadoras. George Harry Hailmeyer nació el 22 de mayo de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia trabajadora de origen humilde. Desde temprana edad mostró una pasión por la ciencia y la ingeniería que lo llevó a perseguir estudios avanzados en estas áreas. Hailmeyer obtuvo su licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pensilvania y luego continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde recibió una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica. Estas credenciales académicas, junto con su notable curiosidad científica, lo posicionaron para desempeñar un papel pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Hailmeyer fue su trabajo en los displays de cristal líquido, mientras trabajaba en los laboratorios de la RCA en la década de 1960. En ese momento, los científicos apenas comenzaban a comprender las propiedades del cristal líquido, una sustancia que tiene tanto características sólidas como líquidas. Hellmeyer y su equipo se dieron cuenta de que podían manipular esas propiedades para controlar el paso de la luz y crear imágenes visibles. Hellmeyer es ampliamente conocido por desarrollar lo que se llamó como método de dispersión dinámica para las pantallas de cristal líquido. Su innovación permitió que las moléculas de cristal líquido se alinearan en presencia de un campo eléctrico, alterando la forma en que la luz pasaba a través de ellas y creando imágenes visibles. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de las primeras pantallas LCD que revolucionaron la tecnología de la visualización. Aunque las primeras versiones de pantallas basadas en este método no eran ideales para el uso comercial debido a su alto consumo energético y problemas de visibilidad, el trabajo de Hellmeyer sentó las bases para los avances futuros que harían posible los modernos dispositivos LCD de bajo consumo y alta resolución que utilizamos hoy. Durante su tiempo en RCA, Hellmeyer fue reconocido por numerosas patentes en el campo de la tecnología de pantallas y los cristales líquidos. Sus investigaciones condujeron a importantes avances en cómo se podían aplicar los cristales líquidos en diferentes dispositivos de visualización. Además de su contribución a las pantallas LCD, Hellmeyer trabajó en una serie de proyectos innovadores vinculados con la electrónica, la óptica y las comunicaciones. Su capacidad para abordar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de su época. Después de su tiempo en RCA, Hellmeyer fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Como director del DARPA entre 1975 y 1977, desempeñó un papel crucial en la promoción de tecnologías emergentes de defensa y comunicaciones. Bajo su liderazgo, DARPA invirtió en investigaciones que más tarde darían lugar a importantes desarrollos tecnológicos, incluidos avances en la Internet y sistemas de radar. Hellmeyer también ocupó varios cargos gubernamentales, como el subsecretario adjunto de Defensa, donde fue responsable de supervisar programas clave de investigación y desarrollo. Su tiempo en el gobierno consolidó su reputación no solo como un científico brillante, sino también como un líder visionario que entendía cómo la tecnología podía transformar tanto el ámbito civil como el militar. El trabajo pionero de Hellmeyer en las pantallas de cristal líquido ha influido profundamente en la tecnología moderna. Los displays LCD se encuentran hoy en una amplia gama de dispositivos, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La eficiencia energética y la claridad de las pantallas LCD las han convertido en una opción preferida para una gran variedad de aplicaciones, y todo esto se debe en gran parte a los descubrimientos iniciales de Hellmeyer. Además de sus innovaciones técnicas, Hellmeyer es recordado por sus contribuciones a la investigación en defensa y su capacidad para prever cómo las tecnologías emergentes pueden cambiar el mundo. Su enfoque pragmático y visionario sigue inspirando a ingenieros, inventores y científicos en todo el mundo.
I stare at my face, I see nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know not what to do. Just hope that you will let me through. Cause when I'm with you, I'm getting high. Let's try to erase and rewind.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Las jirafas tienen un patrón de sueño muy peculiar, durmiendo solo entre 10 y 20 minutos al día. Aunque suene poco, este tiempo es suficiente para que su organismo se regenere. Esta adaptación está relacionada con su entorno, ya que las jirafas son presas de grandes depredadores en la sabana africana, como leones y hienas. Dormir solo breves periodos les permite estar alerta y listas para reaccionar ante cualquier amenaza. El sueño de las jirafas es polifásico, lo que significa que descansan en múltiples intervalos a lo largo del día. La mayor parte de este sueño es ligero, pero pasan breves momentos en sueño REM, la fase más profunda, que les ayuda a reparar tejidos y restaurar energías. A pesar de dormir tan poco, su sistema es muy eficiente. Durante estos cortos periodos, se regeneran físicamente, permitiendo que su corazón y músculos se mantengan saludables. Además, el descanso ayuda a regular las hormonas necesarias para el crecimiento y la reparación celular. En comparación con otros mamíferos, las jirafas duermen mucho menos. Los elefantes, por ejemplo, solo duermen entre 2 y 4 horas, mientras que los humanos necesitamos entre 7 y 9 horas. Sin embargo, aunque en zoológicos las jirafas puedan dormir algo más por la falta de depredadores, sus patrones naturales de sueño siguen siendo breves y adaptados a su supervivencia. Curiosamente, las jirafas también tienen una postura de sueño bastante única. Pueden dormir de pie o acostadas, con las patas dobladas y el cuello descansando sobre su cuerpo, lo que les permite levantarse rápidamente si es necesario. En resumen, a pesar de que duermen solo unos minutos al día, las jirafas han desarrollado una forma eficiente de descanso que les permite sobrevivir y mantenerse saludables en un entorno lleno de peligros. Un ejemplo de cómo la naturaleza se adapta de maneras sorprendentes.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Aunque los humanos y los chimpancés parecen muy diferentes, genéticamente compartimos aproximadamente el 98,8% de nuestro ADN. Tenemos casi los mismos genes, organizados de forma muy parecida, aunque en los humanos, dos cromosomas ancestrales se fusionaron para formar el cromosoma 2. Las diferencias entre ambas especies no están tanto en los genes que tenemos, sino en cómo se activan y cuándo se expresan. Por ejemplo, los humanos tienen mayor actividad en genes relacionados con el desarrollo del cerebro, lo que influye en el lenguaje, el pensamiento abstracto y la cultura. En resumen, pequeños cambios en el ADN generan grandes diferencias entre nosotros y nuestros parientes más cercanos en el reino animal.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por vez primera, o cuando ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo, se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años, desde donde debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace unos 4.500 años. En aquella época y lugar, había costumbre de ello. El análisis es obra de Troels Bank Arbol, de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, y Sophie Lund Rasmussen, de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio, y probablemente desde mucho antes. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, en los actuales países Irak y Siria, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Científicos y empresas están impulsando lo que llaman inteligencia espacial como la próxima frontera de la inteligencia artificial aplicada a lo físico. En vez de que la inteligencia artificial solo entienda o genere texto e imágenes, este avance le permite saber dónde está, qué hay alrededor, moverse e interactuar en entornos reales con gran precisión, lo que es clave para robots, almacenes automatizados, realidad aumentada, logística y demás. Las tecnologías que lo soportan incluyen sistemas de posicionamiento visual, grandes modelos geoespaciales entrenados con imágenes del mundo real y mejoras en sensores y hardware para medir distancias y reconocimiento espacial. El impacto puede ser enorme. Optimizar rutas en almacenes, mejorar asistentes domésticos robotizados, permitir gafas de realidad aumentada que superpongan información exacta en el mundo físico sin necesidad de GPS impreciso e incluso desplegar humanoides con mayor autonomía. Pero también hay retos grandes: precisión, latencia, seguridad y cómo garantizar que los datos recogidos se usan de forma responsable. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde va la grasa cuando adelgazamos? Pues bien, la respuesta es más sorprendente de lo que parece. La grasa se convierte en aire y agua. Cuando perdemos peso, la mayor parte de la grasa se transforma en dióxido de carbono y se exhala cuando respiramos. De hecho, hasta el 84% de la grasa perdida sale de nuestro cuerpo a través de los pulmones con cada exhalación. Así que, cada vez que respiras, una parte de esa grasa se está escapando. El 16% restante se convierte en agua, que luego eliminamos a través de la orina, el sudor o incluso al exhalar vapor. Es una mezcla de procesos naturales que nos ayudan a deshacernos de esos kilos de más. Cuando trabajas en tu pérdida de peso, no solo estás quemando energía, también estás exhalando la grasa que tanto deseas eliminar.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I want you by my side. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 6:40 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 6:40 p.m., Detroit versus Cleveland. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente, no de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado, porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido donjuanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros.
See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain.